Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Buenos días, gracias por estar ahí.
Y gracias a usted por fiel a nuestra cita todos los martes, empezar a comentar en el día de hoy lo que más nos importa a todos los que estamos al otro lado de la línea telefónica, que usted está tan amablemente atendiendo a Gente Radio. Y a todos sus oyentes que están ávidos por escuchar sus opiniones. Antes que nada, y para seguir estrictamente el rigor que nos caracteriza, tenemos que comentar su publicación del día de ayer, en Los Lunes con Juan y Nurria, en el periódico digital El Burgado, que también lo hace usted y tan entretenido nos tiene usted todos los lunes. Ahora nos está limitando un poquito más a sus artículos de opinión, ¿eh?
Sí, porque la gente empezaba a decir que en vez del Burgado se debía de llamar El Inurriado, ¿no? Porque participaba ahí más de la cuenta. Y claro, entonces vamos a dejar que solamente un día a la semana, ¿no?
Está bien.
Y el día a la semana, vamos, que lo puedes leer en cualquier momento porque te van la un poquito más abajo y ahí están, ¿no? Y hablábamos del Gran Bolaño, la justicia y su parque temático, ¿no? Estaba un poquito cansado, amigo mío, de hablar de Koldo, de hablar de Ávalo y de hablar del fiscal general del Estado, ¿no? Y estábamos cansado y harto. Por eso escribí de otras cuestiones que también tienen que ver con la justicia, porque no olvidemos que la justicia es el tercer poder del Estado, porque todos nos estamos centrando en el sanchismo, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien centrando en el sanchismo. No para derrotar al Partido Socialista, que es un partido histórico y que ayudó mucho con la transición en este país y nos hizo llegar a donde hemos llegado con el rey al frente, le guste a quien le guste, entre ellos a usted, que veo que no le gusta, que ni siquiera va a comprar el libro.
A mí el rey me ha decepcionado mucho, Juan, me ha decepcionado mucho, muchísimo.
Limitarse de la opinión y del conocimiento no me parece una buena opción. Yo ya tengo el libro encargado y estoy esperando a leerlo para poder opinar sobre él.
Venga, pues me lo subraya y después yo me lo presto.
Vale, eso no tengo inconveniente en hacerlo.
No, es que me sabe mal darle ganar dinero al rey emérito campechano. Si hubiese hecho una publicación donde él dijera que ese dinero iba a ser entregado a algún tipo de Cruz Roja o algún tipo de Fundación José Luis Montesino, alguien de estos de los que yo confío de que realmente utilizan el dinero en atender a los más desfavorecidos, sí lo compraría. Pero es que enriquecer a este paisano es que me está decepcionando mucho, Juan, de verdad. Yo confiaba mucho en Juan Carlos I hasta hace 10 años. Pensaba que era un poquito el enemigo de los republicanos y tal. Pero es que ha demostrado con su comportamiento y sus últimos años que, bueno, que se envejece uno mal.
Bueno, yo lo recuerdo en su etapa de la transición y con eso me quedo, ¿no? Pero en cualquier caso, colaborar voluntariamente con este paisano, como dice, o con este patriota, como dice, digo yo, es una opción que está dentro de tu voluntad, porque sin que cuenten con tu voluntad, estás contribuyendo a enriquecer a verdaderos hijos de la gran. Y voy a poner punto suspensivo haciendo un recordatorio a don José Rodríguez Ramírez, el ilustre director de El Día, y lo estás haciendo sin querer, ¿no? O sea, sin que tú quieras, estás potenciando que muchos se enriquezcan a tu costa, ¿no? De la otra manera es voluntariamente.
Por eso.
Vamos, si es tu intención. Pero sí, en cualquier caso, digo que nunca se limita el conocimiento y yo no me lo voy a limitar. Para todo ello, sí te diré que lo que estamos viviendo no es más que las mentiras son más poderosas que la verdad. Y es lo que en el país en que nos ha tocado vivir, en el momento histórico en que nos ha tocado vivir, y como te he dicho al principio, no hay que pensar en eliminar el Partido Socialista, porque muchos los confunden, ni las alternancias, sino en quitar de en medio por el bien y por higiene. Y vamos a decir por higiene democrática, que capitalizaron esa frase, ¿no? Pero yo la voy a acuñar ahora. Por higiene democrática hay que eliminar el sanchismo del medio, porque absolutamente a todos los que recoge los hace tontos, los hace imbéciles. Solamente tienes que ver a la ministra María Jesús Montero cómo está deteriorando el país en su vertiente, y sobre todo a Yolanda, que es lo que está llevando a la política laboral, que es un verdadero desastre. Y todas estas cosas, aparentemente, no pasa nada, porque, como tú viste, la noche en blanco estaba abarrotada, ¿no? Y mientras que haya poder adquisitivo para consumir, aunque sea en la distancia, con los AliExpress, los Temu y compañía, que, por cierto, la Cámara de Comercio quiere ponerle freno a esa iniciativa que llevó en su día Rosa Dávila, de que no había que pagar las entradas de más de 150 euros, ya lo quiere limitar la Cámara de Comercio, ya quiere estrangular más al consumidor.
Interesante el artículo del Burgado también en ese sentido. Lo leí ayer y me parece muy interesante. El análisis que se hace para los pedidos inferiores a 150 euros, que la gente sepa lo que le puede venir encima. ¿Tú estás con la cámara o estás con Rosa? ¿Con quién estás? A ver si hoy discrepamos en más cosas.
Yo con Rosa. Evidentemente hizo una apuesta fuerte en su día. Le costó defenderlo cuando llevaba el tema de Hacienda en el gobierno de Canarias. Le costó defenderlo y lo consiguió. Pero ahora ya quieren poner trabas, no solamente trabas a esa iniciativa, sino trabas al aislarnos un poco más, ¿no? Porque ya en Canarias, en las 8 islas, estamos bastante aislados. Pero ahora la Cámara de Comercio se ha sacado ese conejo de la chistera y quiere aislarnos aún más, ¿no? Para engordar las arcas de, supongo,
es complicado,
las arcas y más subvenciones. Espero que eso no prospere. Y que a los consumidores le dejen un poquito de libertad, ¿no?
Y que se aplique a todos los pedidos, no solamente a los que vengan de Shein, Temu, Amazon y tal, sino que también a los que mandes aquí un jersey manufacturado a la península, que no te hagan pagar impuestos en función de quién te tramite el paquete.
Eso todo cabe en función de quién te tramite el paquete. Si es un amiguete, no tienes problema. Exacto. Pero si no lo es, sí lo tienes.
Exacto. Es decir, que 150 euros de paquete gratis, libre de impuestos, estaría bien para todo el mundo, everybody, no para quien tenga amigos dentro de la administración pública, que es lo que pasa. Pero yo estoy también... Ahí estoy de acuerdo con Rosa, para potenciar el comercio en Canarias y otros medios, no es simplemente aislarnos aún más de lo que estamos.
Estoy tomándome un sorbito de café.
Ah, qué rico.
La pausa.
Qué rico.
Entonces, lo que te estaba contando, en el artículo es muy sencillo. El artículo que habla en los lunes con Juan Inurria, hablamos de algunos palos más del Poder Judicial. En este caso, hay un hervidero potente, ¿eh? Durante noviembre y lo que queda laboral de diciembre, que ayer estrenamos el mes de diciembre, el mes de la fiesta por excelencia, el mes que celebramos el 25 y el nacimiento del niño Jesús, para los que crean.
Oye, espérate, que tú...
Uno de ellos,
que quiero preguntarte.
Hasta que nos dejen, ¿eh? Porque también que será una cosa costumbrista y es un tema de valores del pasado que esta gente querán eliminarlo también.
Qué bonito el Belén. Qué bonito
el tema este, ¿no?
Oye, Juan, una cosita. Sí, ¿Tú sabes que, digamos, históricamente parece en este país que cuando las fiestas caían en un domingo lo trasladaban al lunes para no trabajar? Cosa que siempre me ha extrañado mucho. Pero es que ahora ya este año va a pasar algo que para mí es inédito. La fiesta es el sábado, el día 6, día de la Constitución. Bueno, pues tú sabes que los institutos de esta comunidad autónoma adelantan la fiesta al viernes.
Bueno, tú has dicho una cosa muy muy de cajón, para no trabajar. En este país se quiere entrar a trabajar para dejar de trabajar. Es así de claro. Y el hecho del no laboro, que el trabajo dignifica, eso es una cuestión del pasado. Aquí los únicos que trabajan somos los autónomos. Y los demás pues llegan a las grandes plazas para ver si pueden escaparse, grandes plazas de funcionariado, como tú ya te lo he dicho muchas veces. Y posteriormente el que quiera trabajar evita por todos los medios trabajar y vivir del cuento Tarantino. O sea, no me hagas hablar de algo que podíamos estar pues una tertulia de más de una hora.
Pero te llama la atención eso, ¿no? Que el instituto...
Pues el día que tú quieras hablamos de lo que es el mercado laboral y lo que es trabajar.
Es que yo me he enterado esta mañana y me he indignado. Digo, ahora resulta que el viernes no hay clase porque el sábado es fiesta y como el sábado es fiesta y no hay clase, pues entonces lo trasladamos. Es que me he quedado, digo, pues este país va a una debacle absoluta. Es decir, con tal de no trabajar, cualquier cosa vale.
Este país, como dice un compañero mío, escritor también, es un país de imbéciles. Pero de imbéciles con M, ¿no? Y como dice Pérez Reverte, no hay cosas que más le tema yo, no a una bala ni a una espada, sino a un imbécil. Y si es un imbécil con poder, ni te imaginas.
Pues,
fin,
hay mucho imbécil,
Diego,
con poder.
Veo que no quieres hablar del artículo. Pero
sí, ¿cómo que no quiero? Quiero no dejar de hablar de él. Quiero no dejar de hablar de él, porque hay muchas cosas interesantes en ese artículo que a mí me gustaría profundizar contigo.
Pues dale.
¿La reforma de la justicia es el momento más adecuado para hacerla con la que está cayendo? Esa reforma que algunos están a favor de ella. Yo conozco a una que tú también la conoces, cercana a mí, que está muy de acuerdo con que sean los la fiscalía la que investigue en vez de los juzgados de instrucción. Pero ¿es el mejor momento con la que está cayendo y con la que tenemos liada en este país para hablar de una reforma de tanto calado como la que pretende el señor Bolaño?
Vamos a ver. Aquí hay que diferenciar dos cuestiones muy importantes y que debe quedar muy clara desde el inicio para iniciar también un debate sobre este aspecto. En primer lugar, que la instrucción la lleve a cabo un fiscal no es nada malo. Que la instrucción actualmente la lleva un juez instructor tampoco es nada malo, porque se ha visto la eficacia a lo largo del tiempo. Pero ¿qué ocurre aquí en España si la instrucción la lleva un fiscal? Pues mire, sencillamente de que estamos destruyendo el tercer poder del Estado si eso ocurre. ¿Por qué? Porque el fiscal, según la Constitución, tiene dependencia jerárquica. ¿Qué significa? Que es como si fuera un ejército. Date cuenta que incluso entre ellos se llaman, en el escalafón, aquellos que se llaman teniente fiscal, ¿no? El fiscal jefe, el teniente fiscal, y todos dependen de lo que diga su gran jefe. ¿Y quién es el gran jefe de la fiscalía? El fiscal general del Estado. ¿Y quién nombra al fiscal general del Estado? Lo nombra el gobierno, sea del color que sea. Ahora mismo lo nombra el sanchismo, pero cuando cambie, pues lo nombrará el que le toque. Y eso es muy grave, porque si el fiscal general del Estado es un brazo extendido o es un ministerio extendido del gobierno, y el fiscal general del Estado se va a encargar de instruir, y los fiscales se van a encargar de instruir, significa que la independencia desaparece, y es con lo que no estamos de acuerdo, entre ellos el que le habla y muchísimos miembros de la magistratura, incluso también de la fiscalía, porque esa independencia que sí tienen los jueces no la tiene el fiscal. Por eso sería muy aventurado el que hoy en día, tal como están las normas y lo que dice la Constitución, fuese un fiscal el que instruyera el caso. Porque lo que yo suelo y lo que dejo en el artículo es que esto sería como un intercambio de cromo. Es decir, voy a quitar el juez instructor, que realmente es independiente, inamovible y sometido únicamente al imperio de la ley y pertenece al tercer poder del Estado, que un fiscal que va a hacer lo que le diga su jefe. Tú imagínate, amigo Diego, que el fiscal sea el que lleve la causa o que instruya la causa contra el hermano de Sánchez, en vez de el juez. Pues blanco y en botella, amigo mío, con que le llegue una instrucción de su jefe diciendo que el hermano de Sánchez es un santo y hay que elevarlo a los altares, pues se acabó la causa. Entonces, la justicia dejaría de ser menos independiente, más volátil, y estaríamos en algo que volveríamos al siglo XV, ¿no? Las décimas partidas de Alfonso X el Sabio. ¿Se podría ser el fiscal instructor? Para eso habría que modificar lo que es la estructura de la fiscalía y que el fiscal general del Estado no dependiera del gobierno, porque queremos introducir esa modificación en el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal que ha presentado Bolaño, ignorando de quién depende el fiscal general, que es el que manda en los demás fiscales. Y me ha llamado la atención que el mundo judicial, el poder judicial, con su presidenta liderando la carga, que es una persona bastante discreta pero contundente, ha advertido que detrás de esta modernización se esconde un cambio de modelo que deja los derechos fundamentales, bueno, en manos de un órgano jerarquizado y dependiente del gobierno. Si eso llegara a ocurrir, realmente desaparecía de facto el Estado de Derecho.
Es peligrosísimo. Sí, sí, me ha quedado claro. Pasa que, claro, si además de modificar todo esto que está hablando, se modificaría la dependencia del fiscal general del Estado elegido por el gobierno, sino que estuviese elegido desde la independencia por un parlamento o al estilo europeo, ¿no? Pues a lo mejor ganábamos en eficiencia en el sistema judicial, ¿no? Pasa que es que, claro, es una reforma que es controvertida y que Dios sabe lo que puede pasar de aquí a final de esta legislatura si son capaces de sacarla.
Hombre, es lo que le queda, es la pieza que le queda a esta a este golpe a todas las instituciones y el sistema que ha dado el sanchismo, ¿no? Si logra modificar esta estructura, pues entonces ha logrado cambiar todo el sistema, ¿no? Y ya se quedará en su poltrona, pase lo que pase, porque, como bien sabe, todo lo que ha ocurrido y todo lo que está ocurriendo no pasa nada. El otro día llegábamos al llegar a la conclusión de que hay gente que dice que más ha hecho el PP, y bueno, si ahora están, que prefieren que se estén llevando las perras los de su partido a que se lo lleve el PP con las Gürtel, ¿no? O sea, comparan sí, cuestiones que nada tienen que ver, pero date cuenta que el nivel intelectual de la gran mayoría de los votantes es el que es. Y
lo sabe.
Absolutamente igual que haya las causas que haya, y no le pueden comentar ni decir que realmente lo que está ocurriendo es muy grave, ¿no? Ahora vamos a estar expectantes a lo que dice el hijo de Ábalos, ¿no? Porque parece que está un poquito acojonadete y lo pueden llamar como investigado, antiguamente imputado también, ¿no? Y él quiere comentar algo, pero yo soy de la opinión de que nunca pasa nada, que también en uno de mis artículos lo hablaba así, y que lo que vaya a ocurrir, si ya no ha ocurrido, no va a ocurrir. Es decir, adelanto de elecciones, moción de censura, porque el PP también está haciendo su baile de salón, que no es más que eso, un baile de salón. Yo digo una cosa, amigo Diego. Si en cualquier caso un día deja de existir el sanchismo, no es por el mérito de la oposición, sino por el demérito del sanchismo.
Verdad, qué verdad más grande. Eso yo lo firmo ahora mismo también. Me parece que estás acertado. Pero mira, tengo una cosa, Juan, que igual te sorprende lo que acabo de leer, porque el presidente del gobierno de todos los españoles, una vez más, antes de entrar en el Consejo de Ministros de hoy martes, hace un anuncio de lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Una cosa completamente atípica que ya ha normalizado en el sanchismo, ¿no? Es decir, que el presidente del gobierno diga, antes de entrar en el Consejo de Ministros, lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Y fíjate tú, porque la verdad es que ya le quedan pocos conejos en la chistera, pero este me parece muy bueno. Anuncia que se va a aprobar un Real Decreto, que después tendrá que ser convalidado en el Congreso, y a ver si el PP se niega a esto, para facilitar y flexibilizar el gasto en inversiones para las entidades locales que ahora mismo están retenidas o limitadas por la ley de presupuesto de ajuste presupuestario, que evita que los remanentes de tesorería, que los ahorros de las distintas corporaciones se inviertan en inversiones, y va a abrir la mano para que se puedan gastar en construcción de viviendas, gestión de agua e incluso para hacer inversiones estratégicas. ¿A ver quién dice que no a este Real Decreto?
Bien. Como dices ahora, amigo Diego, hoy en el Consejo pues aprobará lo que él considere que se tiene que aprobar, ¿no? Y para ese Real Decreto, evidentemente, los grupos parlamentarios lo han tenido antes para que puedan estudiarlo y puedan opinar sobre el mismo, ¿no? Incluso en el portal que tiene el Congreso tienes ahí los decretos que se van a aprobar, ¿no? Que él lo haya anunciado, porque lo tendrá ya preparado, ¿no? Tienes que saber que la democracia constitucional y actualmente el Estado de Derecho, actualmente, mira las dos cosas que voy a decir, ¿eh? La democracia constitucional y el Estado de Derecho, hoy por hoy, parecían que eran indisociables, es decir, que iban juntos, iban de la mano, ¿no? De tal manera que cuando se deteriora uno la democracia constitucional, como se está viendo que se está deteriorando, inevitablemente también corre el riesgo de deteriorarse, y muy grave, el Estado de Derecho, ¿no? Y el uso, entre ellos está el uso abusivo de estos decretos leyes, o extraordinariamente abusivo, diría yo, ¿no? De que las normas excepcionales, como la Constitución ha previsto, ha pasado de ser un modo ordinario de legislación, que antes debería de ser, y aquí estaba recogido como extraordinario, ¿no? Yo lo que llego a pensar y lo que llego a decir, que la utilización fraudulenta de estas normas también produce introducciones de enmiendas que son como intrusas en esas proposiciones, y la adopción constante de procedimientos de urgencia pues lo que hace es levantar humo para que no se vea dónde está el fuego, ¿no? Y lo que ha hecho ahora mismo Sánchez, levanta mucho humo, pone una golosina delante de los medios, porque tú la has cogido, acabas de cogerla porque me lo estás preguntando.
Sí, sí, es que me llama muchísimo la atención.
Y estos textos que hoy van a entrar en el Consejo de Ministros, que yo le llamo textos pre-legislativos, tienen una escasa calidad técnica y dan lugar a unas leyes de muy escasa calidad. Y lo que sí hay en esas leyes, pues declaraciones programáticas de programas, como acabo de leerme ahora, de discurso, de contradicciones también. Y cuando tú coges una norma de eso, te lo digo como jurista, es muy difícil interpretarla y que se lleve a cabo, ¿no? Y esas cuestiones es lo que ocurre hoy en un Consejo de Ministros, en donde hubo una época en que yo asistía, y es lo que va a ocurrir hoy. Es decir, lo importante es decir, ¿se va a llevar a la práctica esas cuestiones? ¿Se van a hacer lo que se habla? Mira lo que dijo el otro día Felipe González, es decir, ¿algún día el Congreso estará para solucionar los problemas a los españoles o para ver quién insulta más a quién o quién le da un zasca más a quién para que salga en las redes y se viralice? ¿Algún día le preocupará a los que están ahí por el pueblo, como dijo el otro día un sindicalista? Yo defiendo a la gente que está en el Congreso porque representa al pueblo, pero lo defiende a todos, solamente a parte del gobierno, y digo, solamente a los míos. Pues es lo que ocurre en estas cuestiones también, ¿no? Defiende la normativa, estos decretazos que van, pues mira, tienen que ajustar la movilidad y la economía del país a base de estas normas de pésima calidad, vuelvo a reiterar, porque ni siquiera se aprueban los presupuestos generales del Estado, que ya entramos en el tercer año, que no se van a aprobar, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre en un Estado que funciona así? Pues un Estado autoritario, y es totalmente a lo que nos ha llevado esta situación. Digan lo que digan, como diría o como cantaría Rafael.
Pues ahondando un poco en el texto que Europa Press ya ha puesto a disposición de quien quiera leerlo, esto es una claudicación, una manera de ceder a las exigencias de Junts, porque tanto el tema de la flexibilización y la facilitación del gasto del dinero ahorrado por las corporaciones locales, como también el tema de ampliar el plazo para la digitalización de los procesos de facturación con las administraciones públicas, son dos exigencias de Junts que ahora, a estas alturas, en el primer Consejo de Ministros de diciembre, intenta aprobar el gobierno de Sánchez cuando ya la mayoría de las corporaciones locales tienen aprobados sus presupuestos. Y esto es un tema que afecta a los presupuestos locales, ¿no? Con lo cual, el paso de Sánchez, los tiempos de Sánchez son los que son. Y realmente no le importa a la calidad de la vida de los ciudadanos o la facilidad de la gestión de lo público. Lo que le interesa es ir saltando un obstáculo detrás de otro, y esto es un guiño a Junts, no es una aceptación por parte de la demanda de las corporaciones locales, no, es un guiño a Junts.
Hombre, Junts está en estos días ha desaparecido un poco del escenario político, pero date cuenta que se gobierna para Junts. Si Sánchez no gobierna para España, Sánchez gobierna para Junts. Conviene recordar que la pieza madre de todo fue prometer un referéndum de autodeterminación, lo que él llamó un acuerdo democrático para votar el futuro político de Cataluña, ¿no? Así empezó. Y después continuó con el sistema de financiación para Cataluña, que está ahí bastante calladito, ¿no? Con el control pleno de la agencia tributaria en Cataluña. Y después siguió, amigo mío, con el cumplimiento total de la amnistía y el blindaje judicial, con eso que empezaron a llamar a los jueces woke, etcétera, etcétera, ¿no? Y como todo eso no ha salido, pues hablan de competencias exclusivas, y hace poco salió una encuesta, un baremo de cómo irían las elecciones en Cataluña si hoy se votara, y Junts parece que desaparece bastante, ¿no? Por tanto, ellos se tienen que hacer. Oye, el primer por tanto de hoy.
Sí, ha tardado, ¿eh?
En cualquier caso, ellos tienen que seguir pidiéndole a Sánchez antes de que se agote, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que le han hecho hoy ahí, ¿no? El desarrollo, para el desarrollo del marco republicano catalán, ¿no? y esas condiciones políticas de supervivencia, manteniendo a Puigdemont como actor central, que cada vez sale menos, que cada vez tiene menos visibilidad pública y tiene aparentemente menos garantías sobre su regreso, pues el chantaje permanente está firmando peajes cada dos por tres. Pero algunas cosas tiene buenas, Junts, ¿eh? No todo es malo, porque Junts es un partido, nos guste o no, es una formación política bastante sensata, que defiende lo que habla, ¿no? Y una de las cosas también nos ha servido, no nos olvidemos por esto, de que muchas propuestas del sanchismo no se hubieran desarrollado, como por ejemplo esa reforma de la ministra Yolanda Díaz del mercado laboral, ¿no? Yo le dije que hasta aquí habíamos llegado y desapareció. Y como esa, también te puedo hablar de la ley Begoña, ¿no? También desapareció. O sea, que yo tengo que decir que algunas cosas buenas también tienen Junts, y estas son una de ellas.
Pues sí, la verdad es que Junts tiene algunas cosas que no son tan malas como algunos se pretenden ver. Juan, me quedaría un montón de temas que hablar contigo, pero yo quisiera tu opinión. ¿Tú crees que Ábalos va a tirar de la manta de verdad y va a dejar las miserias al aire del presidente? ¿O está haciendo guiñitos con estos mensajitos que ha dejado grabado con el señor Indra en OK Diario? Porque tiene WhatsApp, que el tío vaya a la cárcel y que antes de ir a la cárcel le deje unas píldoras ahí grabadas para ir soltando. ¿Tirará de la manta en la fiscalía este jueves? Con esa vista que tiene para el jueves, que probablemente demuestre que hay ahí un acuerdo.
¿Pero qué me has dicho? ¿Ábalos o Coldo?
Ábalos. Bueno, o los dos. Pues pasa que Ábalos tiene un recurso para este jueves, que no sé si también lo tiene Coldo, pero el de Ábalos sí lo conozco, y el jueves el Supremo puede decretar la prisión provisional eliminada en caso de que llegue a un acuerdo con la Fiscalía de tirar de la manta de verdad, ¿no?
No sé, pienso que si hubiera tirado de la manta lo hubiera hecho antes, ¿no? Y no hubiera entrado en prisión. Tía, yo no sé qué...
¿Y qué sentido tiene dejar esas pildoritas grabadas con Indra en OK Diario? ¿Qué sentido tiene? Si no avisar,
que tenga mucho... levantar el polvo, ¿no?
Nada más. Porque no hay nada por ahí consistente.
Si él hubiera tenido algo, lo hubiera sacado a través de su representante o director o defensor, lo hubiera sacado como ha hecho Aldama, ¿no? Que tiene al gran Choclán ahí al lado, que es un verdadero fuera de serie. Y mira Aldama cómo está haciendo, ¿no? Pero la torpeza de Ábalos y Coldo es suprema, ¿no? Ahora el comodín que ha puesto es su hijo. Pero no creo yo que tenga que tirar mucho más de la manta, ¿no? en este tema, porque ¿qué más puede haber? Si ya todo se sabe, lo único que pasa es que hay que correr la cortina, no tirar de la manta. Y los que están corriendo la cortina son el Poder Judicial, nada más. Pero yo no veo a... Mira, el otro día cuando fue Coldo a declarar, que se acogió a su derecho a no declarar, que Ángel Víctor estaba pendiente a ver qué iban a decir para ver si él calentaba banquillo o no. Pero estas cuestiones son las que son. Es que ya, por mucho más que ocurra, ¿te asombraría, Diego, de que mañana haya una orden de detención o llamen como investigado al presidente del gobierno, pidan el suplicatorio para entrar? ¿Te llamaría la atención? No, ¿verdad?
No.
Pues entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué más puede suceder? ¿Qué más puede ocurrir? Si la misma gente que iba contra o que luchaba contra la corrupción cuando estaba el PP son los que han fomentado la corrupción y les da absolutamente igual. Pues yo, la verdad, lo único que hay es que la movilización social es la que tiene que decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Movilización social antes que nos aparten y nos quiten del medio para que nuestra voluntad se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque como bien sabes, también Yolanda acaba de decir que hay que apresurarse en dar la nacionalidad a todos los que entran rápidamente, porque ahí tendría un caladero de votos brutal y así quitarnos de en medio los que llevamos aquí viviendo siglos y siglos.
Pero bueno, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, así que tranquilo, que ya llevamos 7 para 8, así que ya nos va quedando menos.
Bueno, todos los cuerpos no resisten lo mismo, ¿eh? Y un árbol es verdad que no crece eternamente, pero muchos árboles, las raíces no sustentan el crecimiento y se caen. O sea, vamos a coger las metáforas por los dos sitios, ¿eh? Por el sitio bueno y por el sitio malo. Porque, en cualquier caso, ya un poquito de por favor, ¿no? Como se decía en aquella serie tan divertida. Ya está bien, creo, amigo Diego.